Queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercados a cargo del famoso, siempre bien sentado, siempre bien ponderado y el siempre bien presentado, Rodrigo, el vikingo navarro.
Acompañado del grandísimo, el inigualable, el creador de comunidades, el rey de los NFTs, el príncipe de la mercadotecnia, el grandísimo, inigualable Alejandro Salomón.
Gracias. Gracias. No, por favor, siéntense. No, gracias. Gracias, sí, gracias. Siéntate, carnal. No, sí. Y obviamente el famosísimo Sergio Chávez, el del pantalón apretado detrás de los teclados. Damas y caballeros, gracias Sergio, gracias, gracias. Les traemos un muy buen podcast el día de hoy, una muy buena actualización de mercados.
No ha pasado nada.
Casi no ha pasado nada. No, me siento hasta crudo de la realidad, nada más. Es como de, no mames, no he chupado nada y aquí ando ya tirado.
Está dura.
Está dura la realidad. El día de hoy vamos a platicar obviamente del estado del mercado.
Así es.
Vamos a platicar de las elecciones y sus efectos en el mercado.
Uh-huh.
Vamos a platicar del Reino Unido y su inflación, que ya casi desaparece, todos lo sabemos.
Claro.
Vamos a platicar de la G20 y todos los planes malvados que tienen.
Uh-huh.
Vamos a platicar de la bolsa de trabajo en Estados Unidos. Vamos a platicar del indicador más aterrador que hay el día de hoy, de acuerdo al grande por acá. Y también vamos a platicar de los reportes de ingresos de Nubank, Tyson Foods, Oatly, Walmart, Target, TJX, Home Depot, Nvidia y SoftBank. Y vamos a hacer todo esto sin pantalla. No, no es cierto. También vamos a platicar.
Espérenme un segundo.
Un segundito. Después de esto también vamos a pasar a platicar de Warren Buffett haciendo una apuesta al futuro.
Uh-huh.
Ya saben que Warren Buffett sabe bien qué viene.
Se equivoca muy seguido, ¿no?
Sí, no mames. Ese güey sí está cabrón. Vamos a platicar de Elon Musk y Twitter, que trae un cagadero por ahí el buen Elon.
Un poquito.
Interesante. Y vamos a cerrar con la actualización del mercado de cripto, que también casi no ha pasado nada.
Casi nada.
Vamos a platicar de Nike sacando su mercado de NFTs con Swoosh. Y de una cosita chiquita que pasó con FTX. Ahorita platicamos de ella, no se preocupen.
Unas cuantas noticias.
Un par de noticitas. Así que empecemos con el mercado, Ro. ¿Cómo has visto el mercado?
Pues... ya tocamos fondo, ¿no?
Ya tocamos fondo, gracias a Dios. Uf.
No, mira, empezamos la semana bien, con buenas subidas y todo. Y estas subidas se las podemos atribuir específicamente a los reportes de... sí, aparte de temporalidades, a el reporte de PPI, que es los precios de los productores. Vinieron más bajos de lo que se esperaba, casi a la mitad de lo que se está esperando en subida. Entonces, esto es un indicador de menos inflación al futuro. Entonces... es un indicador, digamos, alentador para la economía, lo cual hace que, pues, claramente los mercados reaccionen positivamente. Y por eso tuvimos una gran subida el lunes y martes, bastante grande en los dos mercados,
sí.
O sea, en todos lados. Y llegó el miércoles y colapsó todo. Empezó la venta masiva completa y seguimos en la venta masiva. Entonces, sí. Es una baja completa y hay varias razones por las cuales algunas son parte de los reportes de ingresos. Que nos están enseñando cuál es la actividad de la economía hacia futuro, porque como lo hemos dicho muchas veces, Walmart, Target, estos son realmente los indicadores que nos hablan del consumo en la economía. Y sí, o sea, sí nos pone una muy buena...
nos pone una buena fotografía de lo que se
exacto,
viene.
Exacto, una buena foto, bien dicho. Entonces, pero sí, entonces, o sea, también parte de lo cual está más o menos estable el mercado, o sea, sí, porque sí vimos una venta masiva y todo, pero... casi, casi perdimos lo que se ganó el lunes y martes. O sea, no estamos viendo bajos históricos ni nada como eso. O sea, no hemos visto los bajos que vimos, digamos, en septiembre.
No.
O sea, no hemos visto algo así desde... O en junio, por ejemplo, no hemos visto esos niveles hasta abajo.
En cripto sí.
Bueno, sí. En cripto sí, pero eso se le atribuye a la caída de FTX. O sea, eso es otra cosa completa. Ese es el cisne negro, ¿no? Que realmente te destruye todo. O sea, sobrepasa esos suelos que estabas... Uh-huh. Esos soportes que tenías. En el mercado tradicional no hemos visto esos bajos todavía otra vez. Pero el por qué es esta estabilidad, digamos, más o menos racional, se lo podemos dedicar a o atribuir a las elecciones. Porque en las elecciones esperaba que iba a ser una arrasada de los republicanos, o sea, del partido de derecha, de los conservadores. Iban a arrasar con el Senado y el Congreso. Y no fue así. Es más, hasta perdieron el Senado, que se estimaba que iban a ganarlo por 3-4 asientos, lo perdieron. O sea, todavía falta un asiento por definirse, pero al final ya no tienen control porque ya hay 50 asientos de los demócratas.
Sí.
Y del Congreso es donde sí ganaron los republicanos. O sea, ya tienen los 218 asientos que necesitaban para tener control. Y esto, ¿qué es lo que le da tranquilidad a los mercados? Es que vas a tener esos checks and balances, esa empuje en contra de lo que quiere hacer la administración de Biden. ¿Y qué nos dice eso? Que no va a haber nada de nueva legislación por los siguientes 2 años. Entonces, eso hace que los inversionistas se sientan bastante tranquilos, porque es, ok, como estamos hoy, ese es el status quo por los siguientes 2 años. Entonces, vámonos. Y eso es algo bueno para los mercados porque le da tranquilidad. Ok, es ok, tienes el presidente demócrata, pero tienes un Congreso republicano y tienes un Senado demócrata y una Suprema Corte de Justicia bastante conservadora. Entonces, tienes bastante separación de poderes. No hay una inclinación hacia ningún lado y eso a los inversionistas es lo que mejor les puede pasar.
Estoy de acuerdo. Y sí lo están viendo así, uh-huh, completamente. También hay otro factor muy grande, güey, en esto. Estaba viendo... He estado escuchando mucho a gente que manejaba fondos antes. Que no, ahorita okay, está fuera de manejar los fondos, pero manejaba fondos grandes antes. Okay. Arriba de 10 mil millones de dólares, sí, etcétera. Sí, sí. Y lo que todos tienen en común ahorita es... Ahorita lo más grande que existe en esta temporada es... Toda la ganancia de un fondo, uh-huh, en general, se ha ido al pito por lo que ha pasado en el mercado.
Totalmente.
No importa si apostaste arriba o abajo, la gente está perdiendo como loca.
En general, casi todos los fondos están abajo.
Así que, ojo con esta. En este fin de año, uh-huh, todavía nos falta, según yo, ¿no? Igual estoy mal, un cisne negro rico. Ahorita vamos a platicar posible rápido lo de los misiles en, uh-huh, en Polonia, etcétera, que también tiene que ver esto con lo que estoy pensando. Sabemos que viene una recesión. Uh-huh. Bueno, ya estamos, pero va a seguir mucho peor. Sabemos que va a durar tiempo. Sabemos, uh-huh, que la Reserva Federal quiere matar todos los valores. Y ahora entendemos un poco más el reseteo, ¿no? Ahorita hablamos del G20, uh-huh, y lo que están buscando hacer. ¿Cómo están hablando de...
La separación económica.
En vez de globalización, están hablando de blocalización, ¿no? Que va a haber bloques económicos.
Blockification. Es como...
Okay, tranquilo, pinche Dr. Evil. Pero... Entre todo esto, hay todavía aquí dos factores. Seasonality, que es temporalidad, uh-huh, que eso nos está diciendo vamos para arriba.
Así es.
Lo que estás diciendo de las elecciones, quién ganó, cómo está, uh-huh, situado el gobierno en estos momentos, correcto. Y el tercer factor, que es el delicioso para que se junte todo lo bueno para lo malo. Todos los hedge funds managers, uh-huh, todos los fondos, acuérdate que se llevan un bono de acuerdo a lo bien que les fue.
Al performance del año, ajá, a sus rendimientos anuales.
Y ahorita no se trata nada más de entrar al mercado y meter todo esto, también se trata de apalancarte e intentar enseñar que vas a ganar
duplicar
en verdad.
Y más, ajá.
Por lo que vamos a ver al mercado subir y explotar a cierto punto. ¿Tiene qué? Porque si estos mans tienen y están pensando solamente en su propia bolsa, con el bono y el dinero de todos, uh-huh, en este tipo de situaciones, en este tipo de entornos, ahí es donde yo pondría como un ojo de...
Sí, pero también depende, porque si están haciendo apuestas en corto o están apostando en contra del mercado o están realmente viendo cómo... O sea, estos mismos indicadores de los cuales vamos a hablar pueden tener un colapso importante en este trimestre, digamos, para finalizar el año. Es donde, o sea, si ellos tienen apuestas en contra del mercado, es donde más van a ganar. Entonces van a empujar todavía más duro para que caiga el mercado. Entonces hay de los dos, porque hay fondos enormes que se dedican solamente a apostarle para abajo y otros que se dedican solamente a apostar para arriba. Entonces, ¿quién va a ser el que va a ganar? No sabemos. Y esa es la belleza de lo grande que es el mercado, que no hay uno que te pueda dominar algo. O sea, sabemos que el único que realmente puede hacer cambios grandes al mercado, por decir una palabra, es Jerome Powell y Warren Buffett.
Correcto.
Al final del día son los únicos dos que realmente te cambian el mercado con una palabra.
Elon Musk también ya califica en eso.
Elon Musk también, pero es más meme traders. O sea, es el retail trading. Elon Musk es como un ejército de retail de inversionistas individuales. Cuando habla Berkshire, o sea, Warren Buffett o Jerome Powell, ves a los inversionistas institucionales reaccionar y eso es mucho
también,
más dinero.
Sí, si tienes a Jerome Powell es el hombre más poderoso en este momento del mundo, lo que te indica un gran mercado manipulado, ¿no? El, uh-huh, hecho que una persona pueda cambiar la trayectoria del mercado solamente con respirar de la manera incorrecta.
Así es.
Ah, pero bueno, lo están haciendo enfrente de nuestra cara, entonces no es ilegal.
Totalmente.
Platiquemos del Reino Unido y su grande inflación.
Acaban de sacar sus resultados de inflación de octubre, 11.1% de inflación anualizada.
Ay, pero fue menos de lo que esperaban, gracias a Dios.
Es que ya qué más puedes esperar.
No mames, güey.
No, Rishi Sunak realmente lo dijimos hace 3 semanas cuando platicamos de él. O sea, tiene un trabajo muy difícil de aquí adelante. O sea, los mercados del Reino Unido no se movieron mucho, o sea, no bajaron nada con estas noticias. Ya se lo esperaban. O sea, entienden que están en eso y saben que van a volver a subir las tasas bastante en la siguiente junta de su banco central. O sea, están en una situación donde tienen que apretarse el cinturón y ya lo entienden. O sea, creo que ellos más que nadie lo van a entender. vender de una manera muy agresiva porque ya horrenda, porque ya no les van a salvar sus deudas de energía, no va a haber subsidios. O sea, las mismas casas, o sea, las familias y los hogares están ahorrando todo lo posible simplemente para mantener sus casas calientes en el invierno.
O mantener sus casas, porque acuérdate que el interés variable también es una cosa que es verdad allá.
Allá sí no hay tasas fijas, es interés variable. Entonces, entre más siguen subiendo las tasas, más el costo de vivir en sus propias casas.
De solamente vivir, por el calor que necesitas todo, y por tu renta. De todo.
Sí, o sea, honestamente al Reino Unido se le viene un invierno muy difícil. Y a Rishi Sunak, sí, a toda Europa en general. Pero, o sea, el Reino Unido, como ya está desenredado de Europa, económicamente hablando, está en una peor situación que el resto de Europa.
Pero lo bueno es que son parte de nuestro bloque y ahorita platicaremos del G20.
¿Por qué no platicamos de una vez del
G20? Platiquemos del G20 porque es buenísimo. Por favor, empiézalo. ¿Qué es el G20 para aquellos que no sepan?
Son las juntas. Este año se está celebrando en Indonesia y justamente en el episodio que viene van a tener una noticia interesante sobre eso, el por qué están en Indonesia y todo, pero... el G20 son las 20 naciones más grandes económicamente hablando, o sea, con el PIB más grande en el mundo, que se juntan para realmente planear el futuro de comercio, de globalización, o sea, realmente de relaciones internacionales. Es donde van todos los presidentes de estos 20 países a realmente hablar entre ellos, poder tener relaciones bilaterales, multilaterales y poder generar acuerdos entre ellos. Y ahí es donde se hacen las propuestas más importantes de economía mundial, ¿no? O sea, necesitamos hacer un tratado para esto, o necesitamos todos estar de acuerdo en que vamos a reducir nuestra contaminación por tanto, o todos estos tratados que siempre escuchas siempre pasan en estas...
Salen de
juntas,
ahí.
Salen de aquí. Bueno, empiezan en el G7, que son las siete naciones más poderosas, y luego de ahí pasan al G20.
Ahí hablan a los jodidos y les dicen, a ver, tú también, güey, ven.
Ya, pero el chiste es que empiezan a involucrar más a las otras naciones que sí tienen, digamos, cierto poder mundial donde van a poder cambiar la estructura de un país, ¿no? O sea, o bueno, de las naciones alrededor del mundo. Y sí estamos viendo, como bien decías, o sea, salió Carl Schwab, que es un banquero internacional.
Por
la empresa, Carl Schwab. Exactamente. Klaus Schwab, el banquero internacional, o sea, este hoy salió a hablar sobre la bloquificación de las economías mundiales en vez de globalización. Dice, ya no hay globalización. Estamos viendo cómo nos separamos y cuántas veces hemos estado hablando de esto. Llevamos 6 meses diciendo que se está dividiendo el mundo
en bloques. Yo sí llevo de un rato por mi paranoia o lo que quieran. Claro. Les dije, China se está yendo del mundo, cabrones, y nadie lo está viendo.
Y exacto, y habló de los BRICS que dice, estos bloques van a tener más poder e influencia política mundial que Estados Unidos. Y dice, Estados Unidos ya está perdiendo su posición de líder mundial y estamos viendo cómo estos bloques van a tener más influencia y más poder mundial que Estados Unidos tiene ahorita. Entonces, eso es un indicador que nos dice, ok, ya ellos mismos están queriendo anunciar a la gente así como, por cierto, si crees que Estados Unidos sigue siendo el líder, ya no lo es, pues es básicamente lo que te quieren empezar a meter en la cabeza.
Lo que está metiendo mucho en la cabeza, yo me aventé su discursillo de mierda. Lo que está diciendo mi cuate Klaus, o Dr. Evil, como cual le quieras decir.
Es que de verdad parece un villano de James Bond.
En las películas, o sea, literal, pero lo parece mejor villano. La gente lo ve y no lo cree. Es como de cabrón. Y yo decía en las películas, cuando ves como a James Bond salir y el güey que tiene el ojo que le llora, ¿no?
Ese güey es el malo.
Ese güey es el malo, ¿no? Que lo ves siempre. Y dices, ese güey es el malo. Y yo siempre digo, güey, ¿cómo los malos siempre parecen tan malos, güey? No mames, en la vida real. Ok, Klaus Schwab parece el güey más malo del mundo.
Así es.
Enfrente de todos. Y la gente no entiende lo que es. Ese güey es el güey más mierda del mundo.
Sí.
Es el jefe de los mierdas. Y ahora, Klaus le está advirtiendo a la gente, vamos a tener que reestructurar la economía mundial, porque estamos viendo cómo están separándose varios bloques. No hay varios bloques, hay dos bloques.
Exacto.
El de Estados Unidos y la pobre gente jodida que se quedó de ser brother de Estados Unidos, y el nuevo bloque de India, China, África,
Rusia,
todos los países que hemos platicado, varios países de la ex Unión Soviética que también quiere ser parte del mismo bloque, etcétera. Entonces hay dos bloques, el bloque del pito grande y el otro bloque, el del hermano abusador. Nosotros pertenecemos al hermano abusador y les tengo que contar esto porque es irreal que la gente no lo vea. Les contamos que la historia en Europa es así. Oye, a ver, ¿En verdad quieres que Vladimir Putin y Rusia...
¿Quieres depender de ellos por tu gas y por tu energía?
A ver, Ro, ¿quieres depender de ellos? Son malos, güey. ¿Quieres depender de ellos? Y todo el mundo, no.
¿Confías en Putin? O sea, ¿realmente confías en una persona como ellos? Es como, es cierto. De deshacer esa relación porque debemos de pensar en nuestra soberanía y en nuestros principios y nuestros objetivos anuales o
correcto.
A largo plazo.
Pero yo tengo una pregunta más allá de esto. Ahora que ya te cambiaron el proveedor... De,
¿qué tal te está yendo?
¿Cómo vas? Porque sí, mientras dependías de Putin y sus malas cosas, malvado Putin, no tenías inflación donde no te alcanzaba ni para respirar, güey.
No.
Y ahora que dependes de Estados Unidos, el bueno de la película, todo el mundo sabemos, Superman, si le pudieras decir así, cabrón. Es más, Jesús mismo sin bata en el baño, cabrón, ese es Estados Unidos, el mejor, la mejor persona del mundo. El problema es que sí cuesta más mandarles el gas. Y es que sí, yo sé que Estados Unidos estaba yéndose a una recesión y por la única razón que se salió de esta recesión, bueno, en papel, uh-huh. es porque produjo igual de energía que Rusia antes. Uh-huh. Y a Rusia le fue muy bien este año.
Así es.
Entonces, ahora que dependen de Estados Unidos, saben a lo que se dedica Estados Unidos.
A vender energía y armas.
Y a meterles el pito a todos. No le importa a Estados Unidos absolutamente nada que no puedan pagar esto, que no puedan pagar el otro. Si a fin de cuentas, el mundo se deglobaliza. Y había platicado de esto. Me aventé una de, yo creo que el mercado no va a subir en 10 años. Y hay mucho uh-huh. de, vamos a ver, no sé qué. Pero tienes que pensarlo así. Si estos güeyes en verdad se están separando. El BRICS va a sacar su moneda. Lo que la gente cree y donde está mal la gente es no van a sacar un euro, no van a sacar un dólar.
No.
Es una moneda de intercambio entre ellos. En vez del dólar, cuando...
Es un token digital, es lo que va a ser.
Pero fuera de eso, entre ellos lo van a usar que... Ponte tú que China quiere mandar 100 galones o 100 millones de barriles de petróleo a India. Lo van a pagar en vez de en dólares, en esta moneda que tiene un estándar de oro o de cierta cosa. Y así es como lo van a usar, para nivelar el trade internacional entre ellos. No va a ser una moneda
ya, para tal no cual. Para no depender del dólar fuerte que les ha afectado tanto en su propio comercio internacional.
Y aquí, y porque el dólar abusa de su poder y totalmente. Lo sanciona cuando se les hinchan los huevos.
Totalmente. Aquí India es uno de los que yo, o sea, no veo a India siendo tan amigo de China como parece, porque no. O sea, no lo son. Y ni tan amigo de Rusia. O sea, India tiene sus propios intereses y está jugando el... Pues yo voy a ser amigo de todos, ¿no? O sea, yo voy a jalar lo que me conviene a Estados Unidos, voy a jalar lo que me conviene de acá y lo que me conviene allá. Porque también tiene un mercado tan gigante que se pronostica que a final del año que viene, creo, ya van a ser la nación más con más población del mundo.
Sí, y también tienen el crecimiento proyectado los próximos 10 años más grande de todas las economías globales. Por eso lo quiere China.
Totalmente, pero ellos, o sea, están siendo bastante inteligentes en cómo no se están casando con nadie. Es como, hey, yo no vengo aquí a ser parte de ningún grupo, yo voy a hacer mi propia cosa. Y eso se le aprecia porque eso le quita muchísimo poder de negociación a China y a Rusia en ese bloque, digamos. Y nos deja a nosotros que al final del día, queramos o no, y te guste o no, Alejandro, seguimos siendo parte del bloque de Estados Unidos.
Ah, no, correcto.
Y nos guste o no, o sea, tenemos que asumir que estamos aquí y pues tenemos que poner la camiseta del bloque en donde estamos.
Ah, no, yo para nada. Yo le sigo diciendo que chinguen a su madre, por supuesto, todo el tiempo, güey. No sé. Si no se trata de nada más que de esto, güey. Es irreal nos tratan a nosotros como ciudadanos.
No estoy diciendo ponerte la camiseta de, hey, todo lo que diga Estados Unidos está
exacto,
bien.
Exacto, güey.
Lo que digo es, nosotros tenemos que entender que el poder de China, el poder de Rusia y demás es quitar a Estados Unidos y realmente hacer que nuestra economía sufra y eso a nosotros nos afecta negativamente.
Es correcto.
Porque nos afecta a nosotros, también afecta a México y al resto de Latinoamérica porque están más casados con Estados Unidos que con el resto del mundo.
Es correcto. Bueno, no todos en Latinoamérica.
No todos. Ajá, no,
hay
bueno,
muchas
no todos.
Naciones de Latinoamérica que van a entrar al BRICS. Por ejemplo, Venezuela muy probablemente tenga muchas ganas.
Ecuador ya aceptó dinero de China.
Argentina.
Probablemente Brasil esté
Brasil es parte de esto.
Con eso, pero...
Estás hablando de los grandes. Y también en México tienen Huawei. En México esto es la cosa más rara del mundo. Porque si yo fuera
México
China, me iría
difícil.
Por... Si yo fuera China, yo me voy a agarrar a México. Porque ahí es donde le... Pero ahí te atoras a Estados Unidos con
claro,
todo.
Porque Estados Unidos, lo hemos hablado muchas veces. Si quieres realmente ver la geopolítica mundial hacia el futuro y en qué va a pasar, son regiones y es regional. Y por eso el bloque europeo es el que ahorita está más vulnerable, digamos, porque ellos están entre la espada y la pared entre los otros dos bloques.
Ah, los queremos poner así y también.
Pero
así
por
los
eso
traemos.
Están así.
Correcto.
Ajá. Pero si para Estados Unidos poder mantener su nivel de crecimiento, su PIB, y poder mantener ese nivel de consumo que tienen a los precios que tienen, necesitan a México.
Ok, esto es a lo que yo quería llegar. Yo creo que eso es imposible. Vamos a platicar del mercado no subiendo en 10 años por esta deslocalización. Uh-huh. Deslocalización. Si Tesla, porque no sabemos las reglas del juego, ¿estás de acuerdo?
No,
todavía no sacan su moneda, todavía no nos dicen cuáles son las restricciones, todavía no nos dicen
qué va a haber trade o no. No sabemos, o sea, no estamos asumiendo todo esto pensando en esto es lo que podría pasar.
Completamente.
Son puros supuestos.
Pero lo que sí existe, y el que no es un supuesto, es... Hay una separación de
eso. Eso ya está pasando y correcto. Sí lo estamos viendo enfrente de nuestras caras.
O sea, ya lo admitió
totalmente.
Dr. Evil. Sí, ya. Exacto, ya lo dijo, ya estamos aquí, ya toda la gente puede empezar a respirar y decir, ok, se viene la separación. Si Tesla, por ejemplo, que es una empresa global, tiene ciertas ventas en todo el mundo y está diciendo, mi futuro es tanto y yo voy a vender tantas unidades y todo. Y todos nosotros invertimos en Tesla pensando, esto es lo que Tesla va a hacer uh-huh. a futuro, estas son sus ventas, esto es lo que está pronosticando, uh-huh. esto es lo que espera y este es el futuro de cómo van a crecer esas economías, el crecimiento de Tesla. Si le quitas a Tesla, digamos, 30% del mundo, uh-huh. o digamos, 50% del mundo.
Sí, la mitad, porque la mitad de sus ventas ya son en China.
Sí. Digamos, le quitas la mitad del mundo. Y ahora no te voy a decir que lo van a bloquear, no va a poder vender. Pero como tú sabes, ponemos restricciones en
cosas. Sí, les van a poner aranceles donde ya las ventas de sus coches van a ser extremadamente más caras que las ventas locales. Entonces, eso lo hace menos atractivo. Y
lo que empieza a pasar en todo esto es justamente lo que yo pienso que
todavía va a pasar. Limitas tu producción a la mitad.
Empieza a limitar tus ventas, tus estimados de venta, tu clientela.
Sí, sí.
Y también el mismo grupo, al sufrir eso... Entre todos nosotros tenemos que contraernos algo más chico. Esto es por eso que están tirando la economía en total y están haciendo un reset. Porque tienes que resetear los valores. Los valores no los puedes tener desde... Y me lo está diciendo mi tío Klaus. Le creo porque es un huevudo y le está diciendo, güey, vamos a tener un reseteo de todo. Ya no tenemos que pensarlo, ya no tenemos nada. Lo está haciendo efectivamente y lo estamos viendo en los mercados. Es por eso que para mí se me hace ridículo pensar que... el juego grande, la apuesta grande en inversiones, es cuando el Fed cambie de opinión. Esta vez es muy diferente.
Sí, el Fed, o sea, sí va a ayudar al mercado, claro, porque ayuda al mercado, genera más liquidez, hace muchas cosas que son positivas, pero eso no significa que el mercado de las empresas internacionales crezca, se está contrayendo.
Contrayendo, y eso está, y esta contracción es a futuro.
Así es.
Y eso es ahí donde dices, puta madre, no se ve tan buena la cosa. Dime de la bolsa de trabajo.
En la bolsa de trabajo no se ve tan bien la cosa tampoco, porque o sea, la cantidad de empresas que están anunciando despidos es increíble. Amazon anunció 10,000 despidos, pero no son de sus bodegas, que es lo que esperarías, que es donde contrataron más personas y dices, no, pues van a despedir ahí. No, son de su corporativo. O sea, pero increíblemente... Esto los 10,000 personas que van a correr representa solo como 3% de todos sus empleados corporativos. Olvídate del resto. Uh-huh. Pero todo es, o sea, específicamente va más por el lado del departamento de Alexa, que solo este año perdió 5,000 millones de dólares y realmente no tiene sentido que sigan invirtiendo tanto. Están queriendo ser eficientes y esto es, estoy viendo perfecto, Andy Jassy es lo que hace. Y lo dijo, vamos a ser eficientes en todo lo que hacemos, en todas nuestras inversiones y operaciones. Y está volteando a ver cada operación individualmente. Dijo, no, este está muy mal y vamos a reestructurar. ¿Y qué está haciendo? Reestructurar Alexa. Por otro lado, Facebook corrió 11,000 personas la semana pasada. Twitter, 3,700. Y ahora, vamos ahorita que platiquemos más, chance muchos más. Stripe corrió 1,100. Shopify, 1,000. Salesforce, 1,000. Microsoft, 1,000. Lyft, 700. Google todavía no dice cuántos van a correr.
Pero prepárate.
Pero prepárate por la cantidad que se viene en Google. Va a ser... o sea, es tan grande esta empresa y tantos empleados que va a ser ridícula la cantidad de gente que
corre. Pero ahí mismo pongamos atención. Este es un indicador líder. Este es un indicador adelante. Esto es algo que te está diciendo qué va a pasar en el futuro corto, mediano.
Porque ahorita. Nadie está contratando. Todas estas personas que están despidiendo dirías, bueno, son gente muy educada, con títulos, con experiencia en tecnología. Es de los mejores trabajos. Seguro van a encontrar algo. Ninguna empresa de tecnología está contratando. Entonces, todas estas personas están despidiendo... No van a tener nada. Dales 3 meses que se acaben su paga de severance y luego, ¿qué van a hacer?
Tú dime, por favor.
Ese es el problema serio.
Y también escuchemos que hasta mismo Andy Jassy está diciendo, sí, vamos a reestructurar esto.
Así es.
Si esto fuera nada más un bear market de un año.
No reestructuraría. Nada más diría, ok, nos apretamos el cinturón y en un año volvemos a empezar. Pero no, está reestructurando la operación completa.
Esto es la clave del todo.
Sí, cerca de 100,000 personas han sido despedidas solamente en tecnología en los últimos 3 o 4 meses. Es una barbaridad esa cantidad. Es demasiada gente. O sea, no hay suficientes posiciones para esas personas de tomar otra posición ni en startups ni en nada.
Y estos son los trabajos, las empresas que son más explosivas en cuanto tecnología. A crecimiento.
Ahora, espérate, los otros sectores. Porque Disney acaba de anunciar que está revisando cuánta gente van a despedir. O sea, no, la cantidad de despidos que se vienen de aquí a fin de año va a ser una barbaridad. Y vamos a empezar a ver esa, ¿cómo se llama? Alentamiento de la bolsa de trabajo. Ya donde vas a ver ese indicador donde Jerome Powell va a decir, ok, ya estamos viendo una baja en el sector de empleos. Porque lo que habíamos platicado hace una semana o dos semanas, cuando salieron los indicadores de empleo de octubre, es que sí, seguían habiendo muchos nuevos empleos en el sector de manufactura. Pero esos yo no creo que van a seguir en los siguientes meses.
No, esto se acaba ahorita. O sea, ahorita literalmente contrataste para tu ron de diciembre, para tu ron de todo lo que diciembre. Tenías que hacer y vámonos.
Y adiós, exacto. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver, o sea, este invierno va a estar difícil para todos. O sea, porque hemos estado diciendo, sí, a Europa se le viene un invierno difícil. No, se nos viene un invierno difícil a todos.
Pero yo creo para nosotros lo peor y simplemente viéndolo para adelante va a ser entre marzo y septiembre del próximo año. Ahí sí. Es donde se ve calientita la cosa. No,
porque para el verano es donde ya se acabó todo el dinero y justo eso es un buen... una buena transición al siguiente tema, que es el indicador que nos debería estar dando miedo. Porque es eso, que la gente se le está cagando el dinero y estamos viendo niveles de deuda lo más alto que hemos visto en 15 años en proporción per cápita. Pero, o sea, es 8% más en deuda de lo que veíamos al mismo tiempo el año pasado. Uh-huh. Y estamos viendo que hay una cantidad desmedida de gente solicitando nuevos créditos sobre sus casas. Y es ahí donde ese te debería dar más miedo, porque ese dinero son montos más grandes que están solicitando para sacar dinero de sus casas. Y ahí es donde vamos a empezar a ver todos esos defaults en las casas y eso puede generar una crisis otra vez de bienes raíces mucho más grande de lo que podemos ver. Y más si los precios de las casas empiezan a bajar.
Y van a hacerlo.
Y ese es el problema.
Toma tiempo, pero van a hacerlo.
Eso es para el verano. Entonces, todo este dinero, toda esta deuda que se está generando ahorita va a continuar por los siguientes 3-6 meses hasta que llegan a un punto donde ya no te alcanza ni para pagar tu propia deuda. Entonces, ahí es donde esas cerezas empiezan a explotar y es donde empiezan los dominós a caer.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, ya lo empezamos a ver todos, ya lo empezamos a sentir todos, ya podemos poner razón y timelines en todo esto. Y ahora... Uh-huh. No está aquí puesto, antes de brincar al reporte de ingresos, pero ¿cómo te sientes de que ahorita ya están probando las CBDCs, las digitales? ¿Cómo te sientes del dólar digital siendo probadito?
Eso nos enseña que literalmente el Fed sí está buscando hacer ese cambio y justo cuando decías, cuando la gente está desesperada, es como, ok, no te preocupes, te voy a dar dinero, pero así, si no, no te lo doy.
Y que la
gente ahí es donde se vuelve claro, la gente no va a decir no porque necesitan comer, necesitan sobrevivir, necesitan pagar su hipoteca, necesitan proteger a su familia, pues. Uh-huh. Y van a tomar ese dinero inmediatamente y se va a volver inmediatamente el control absoluto de su gente, como ya lo hizo China.
Efectivamente.
O sea, es poco a poco, pero Estados Unidos lo tiene que jugar de una manera distinta.
Es lo que dijimos. Cuando empezó China con sus mamadas, ¿por qué China? Y fue la pregunta. Tenemos que pensar por qué China está destruyendo su economía. Sencillo. Tienes que simplemente reestructurar la base de valores en todos lados y empezar de cero para poder generar hacia arriba siempre y tener mínimo otra década, otras dos décadas de crecimiento. Y en Estados Unidos nada más no tuvimos los huevos de hacer lo que hicieron en China. En China lo aceleraron.
Y aquí se esperaba que el crecimiento de robótica, de inteligencia artificial y todo esto fuera otro boom con lo que fue el crecimiento de tecnología por 20 años. Y dijeron, ese es el siguiente boom que nos va a llevar al siguiente bull run de otros 10, 15 años. Y no se ha materializado porque no hemos llegado a eso y falta mucho. Sí. Y más porque nos llegamos a un punto donde la energía que tenemos no es suficiente para lo que queremos hacer. Entonces, y la manera en la que estamos manejando la energía es pésima. Y hemos hablado de muchos problemas que tiene la energía y mismo las inversiones de la energía nuclear que platicamos que, o sea, simplemente estamos peleando con el único proveedor de uranio
en el
enriquecido
mundo.
Y queremos transicionar a energía nuclear. No. Va a ser imposible si seguimos en este tipo de conflictos.
Ahí está platicando todos los jefes acá del G20 que deberían de tal vez hacer los coches de gasolina de más de 10 años instantáneamente ilegales.
Imposible hacer.
Pues están locos, cabrón. O sea, ya perdieron la cabeza estos cabrones.
Totalmente.
Ya la perdieron, ya la perdieron. Ahora sí que la preocupación debería ser en todos lados para todo el mundo, porque esto no funciona. Sí,
eso no tiene sentido.
No tiene sentido lo que están diciendo. Gavin Newsom, California es una contradicción que vive sola, güey.
Totalmente.
Wey. Es de, compra un coche eléctrico, vete a la verga, pero no lo cargues, no lo puedes cargar. Perdón, sí. Tenemos una crisis de energía. No cargues tu coche.
Entonces... ¿no me muevo o qué? O
sea, entonces, ¿qué quieres, gracias, tío? No mames. No, hablemos del reporte ingresos de todas estas empresas, empezando con Nubank.
Nubank, la verdad que fue bastante plano su reporte, pero es increíble los resultados porque en cualquier otra época del mercado, esto hubiera sido una explosión de valor en los resultados de Nubank. O sea, tuvieron ingresos de 1.300 millones, pero es 171% más que el año pasado. Utilidades netas de 7.8 millones, que son muy bajas para ese nivel de ingresos, obviamente.
Pero también expandieron.
Pero están justamente, están en época de crecimiento. Entonces, la mayoría de su capital está en nuevos mercados, en crecer, en adquisición de usuarios y demás. Pero tuvieron utilidades brutas, digamos, antes de todos esos gastos, de 427 millones, que está bastante bien. Okay. Es un buen margen. Uh-huh. Tienen cuatro veces la cantidad de liquidez necesaria de acuerdo a la regulación en todos los países en donde operan. O sea, están muy bien parados. Tienen 25% mayor de liquidez. Reportaron crecimiento de usuarios de 5 millones nuevos de usuarios. 46% más que el año pasado.
Con razón, el número de usuarios.
No, es justamente eso. O sea, el crecimiento que están generando es una locura. Los ingresos por usuario son casi de $8. Ya es 61% más que antes. O sea, que el año pasado. Realmente, o sea, es a lo que voy. Y el costo de adquisición de un nuevo usuario es solo 80 centavos.
No, una décima parte.
Es literal algo increíble. Tú ves estos resultados en cualquier otro mercado.
Explota.
Una explosión. O sea, sí. Nubank estaría evaluado en 10 veces lo que valía hace una semana.
Inmediatamente, sí.
Y aún así, o sea, tiene 70 millones de usuarios y de esos 70, 84 están activos en su sistema. O sea, no son cuentas dormidas. Fantasmas, sí. No. Es literal una manera de crecimiento brutal y obviamente tienen a Warren Buffett que los está intentando empujar por todos lados. Creo que están en una muy buena posición y aún así en la semana están como 4% abajo.
No mames.
Es a lo que voy. Estos reportes en cualquier otro mercado, o sea, esto nos reportan hace un año, hubiera sido una locura que crecían.
Pero es que también, y me imagino que tú también lo ves así, o tal vez no, pero es porque es una financiera.
Totalmente.
¿Qué va a pasar el próximo año?
Están viendo cómo colapsa, pero el problema es que tienen suficiente liquidez para aguantar sus carteras perdidas, tienen muchísimo dinero en depósitos.
Una apuesta.
Están haciéndolo muy bien, porque justamente yo creo que Warren Buffett les dijo, hey, tienen que tener estos indicadores acá para protegerse de cualquier baja de mercado.
Completamente.
Están muy bien posicionados y es uno de los nuevos bancos más rápidos en crecimiento que hay en el mundo. Así que
bien por ellos.
Están muy bien posicionados.
Tyson Foods.
Ellos superaron expectativas en ventas, obvio, por la inflación. O sea, eso no es claro.
No es sorpresa.
No es ninguna sorpresa. Pero no llegaron a las expectativas en utilidades porque sus costos están subiendo más de lo que estaban esperando. En volumen, en ventas están abajo. Obvio, pero en
precio
actual, en valor monetario, más pues por la inflación, porque obviamente han subido muchísimo. O sea, nada más el puerco y pollo han subido 18% comparados al año pasado en sus propios precios, aunque la carne, o sea, de res, está bajo 8% comparado al año pasado.
Pero es por cómo lo miden, güey. La carne de res, ahora lo que están midiendo es la triturada que te dan de
toda
mierda.
Y esa
es la...
Ajá, no, güey. Pero ellos, estos son los precios de Tyson. O sea, en general han bajado sus precios 8% en todo lo que es carne, porque ha habido, la gente cambió sus hábitos y como que es mental. La gente ve y dice, no, pues es que el pollo es más barato. Y sí, sí es más barato, pero por más de que haya subido 18%, sigue siendo más barato que la carne.
Y la gente está comprando pollo.
Exacto. O puerco porque es más barato que comprar carne. Entonces, aunque haya bajado el precio de la carne porque saben que necesitan darle esa rotación, igual no es el precio.
Habíamos platicado también del precio de la carne. Deja que veas cómo la gente va a migrar a comer mierda más cabrona y la carne va a ser un lujo.
Así es. Y es lo que ahí está pasando. Exactamente. Pero estamos viendo justamente eso, los resultados de la gente optando por opciones más baratas. Y anunciaron que van a implementar ahorros en automatización y, o sea, alrededor de sus fábricas y todo.
Pero tienes que gastarle, güey.
Sí, pero ya llevan gastando como 6 años haciendo
esto. Ah, ok.
Entonces ya dijeron que para el final del año que viene van a estar ahorrando cerca de $1,000 millones anuales.
Bien, eso quiere decir menos empleos.
Totalmente. pero lo increíble fue su CFO, que es John Tyson, de 33 años, que fue el que agarraron dormido en la casa ajena, todo borracho.
No me acuerdo, cabrón.
Lo arrestaron la semana pasada. literal, lo arrestaron la semana pasada por, o sea, borracho en Arkansas, se metió a casa ajena y se quedó ahí dormido, pensando que era su casa. Obviamente, a la mañana siguiente, la mujer que lo encontró dormido en su casa fue de, güey, ¿quién es este güey? Habló a la policía, lo arrestaron. El güey tuvo que salir a pedir disculpas en esto, pero obviamente es John Tyson, o sea, es hijo del dueño.
Si eres John Tyson.
O sea, no pasa nada.
No tienes que hacer mucho, ¿no? No tienes que hacer mucho. No estarías encantado de la vida. Y aparte vives en Arkansas, güey. Estás de juego que se fue a un bar con sus brothers.
Se puso tal borrachera.
La peda de la semana y dijo, güey, pues...
Ahorita ya llego a mi casa, güey. Ajá. Y se metió a esta casa y ahí se durmió.
Qué rico.
Increíble.
Qué rico.
Pero bueno, su acción igual cayó 2% después de su anuncio. No por culpa de John Tyson, pero porque simplemente están viendo que sus ingresos van para abajo. O sea, claro, no están llegando a esos márgenes de utilidad.
No, aquí quieres comida. Si quieres invertir en comida, inviertes en comida mierda. En totalmente. Las sopas, en las latas,
en
etcétera.
Campbell's, en McDonald's, en Burger King.
Correcto.
Yum Brands.
Ahí es donde vamos. Oatly.
Oatly, una verdadera catástrofe. Estos güeyes sí, o sea, qué mal les ha ido. O sea, sus ingresos crecieron comparados al año pasado por 17%, que sonaría muy bien, con 183 millones de dólares en el trimestre en ingresos, pero sus pérdidas fueron mucho mayor a lo esperado. O sea, perdieron 94 millones comparados a 36 millones el año pasado.
Por el costo de sus productos.
Y, o sea, no nada más eso, por su misma operación y porque están, o sea... Estaban pensando que iban a vender mucho más de lo que fue y no es cierto. Entonces están con mucho, su costo de inventario está altísimo. O sea, realmente no está. Sí, realmente es una víctima más de la apretada de cinturón, porque claramente es un sustituto de leche, o sea, que va a ser más cara. Y sus competidores inmediatos, que son la leche de coco, la leche de almendra, son más baratos que esta también. Entonces simplemente
no te va a salir ahorita.
No les está saliendo. Y su acción, o sea, había subido hasta 25% el martes. Y el miércoles que reportaron, no nada más perdió eso, perdió más. O sea, están ahora 3% abajo en la semana. O sea,
28% para abajo.
Casi, casi, en un par de días. Ajá,
nada
de,
mal.
Un swing bastante interesante. Pero de su precio pico, está 94% abajo. O sea, valían 17 mil millones de dólares hace como un año y ahorita valen 1,000 millones.
No están tan mal. No están tan mal.
Una caída dura.
Walmart,
este es aquí donde está interesante, porque superaron expectativas en ingresos y en utilidades, con ingresos de 152 mil millones y 5 mil millones, o sea, 5 mil millones más de lo que se estaba estimando, que es bastante, o sea, es como 3% más de lo que se esperaba, que para una empresa tan grande es bastante. Y sus ventas están arriba 9% comparado con el año pasado, que se lo podrías atribuir bastante a la inflación, pero no completamente, porque hay muchos precios en Walmart que no cambian, por lo mismo que hemos visto que es muy tardado cambiar esos precios. Pero presentaron una pérdida en libros como de 1.800 millones, gracias a varios factores, pero uno en específico es porque tuvieron que pagar 3.300 millones de dólares para liquidar la demanda de su rol en la crisis de los opioides. ¿Te acuerdas que demandaron a CVS, claro, a Walgreens y a Walmart, wey, y perdieron? Apenas les tocó pagar esos 3.300 millones. Entonces, ahí presentaron una pérdida en libros por eso, pero en general, o sea, de su operación presentaron utilidades.
Si yo fuera los tíos de Walmart, estaría emputadísimo por eso, ¿no? Tú no. Es como de, güey, es culpa del güey que los hace.
Totalmente. ¿Yo qué?
Yo los tengo que vender porque es parte del catálogo.
Ajá, a mí me trajeron su receta médica y lo vendí, pues yo, ¿qué quieres que diga?
Ajá, malditos rateros de mierda.
Pero bueno, sus inventarios ya no están tan gigantes como fueron el trimestre pasado. ¿Te acuerdas que era el miedo de todos? Era de, güey, se viene el retail apocalypse porque todo el mundo está sobreinventariado. No. Ahora solo están 13% arriba de comparado con el año pasado en inventarios, comparación de 25% el trimestre pasado. O sea, casi la mitad de lo que tenían extra inventario ya lo pudieron reducir. Y dicen que están bastante bien en cuanto a consumo y hasta elevaron sus expectativas para el fin de año y fueron de los pocos que elevaron sus expectativas porque Walmart está viendo ese cambio. O sea, toda la gente que compraba en Whole Foods, en Air One, en todo en Bristol Farms, en todos los otros supermercados que son más caros, ahora están comprando en Walmart. Entonces tienen una base de usuarios muchísimo más grande de la que estaban acostumbrados. O sea, dijeron que tienen más clientes, pero menos valor por ticket de cliente. Ese es el indicador que te enseña que hay más gente transicionando a comprar en Walmart.
Y que tiene menos dinero.
Así es. Entonces, y otra cosa que los ayudó bastante en el precio de su acción fue que anunciaron una recompra de acciones por 20 mil millones de dólares.
Sí, sí, sí. Las famosas recompras de acciones.
Sí.
¿Qué me dices de Target?
Ellos sí no les fue tan bien, honestamente. Ellos sí está bastante mal porque al final del día ellos son un indicador, sí, de la economía en general. O sea, Walmart es... por lo general es el pulso de la gente, pero Target es el que te da ese indicador de cuánto se está gastando realmente la gente en lujos, en tonterías y así.
¿Quién tiene tantito extra?
Exacto, porque ahí es donde se lo gastan. O sea, y por más de que superaron las expectativas en ingresos con 26.520 millones, fallaron en utilidades, pero por mucho. O sea, 28% fue el fallo de utilidades de este trimestre, pero fue menos de 52% comparado al año pasado.
Sí, 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 potente.
Una verdadera desgracia para ellos. O sea, y sí vieron muchos productos, la mayoría de sus productos más caros no se están vendiendo, que la gente está nada más comprando básicos y demás, y está viendo que se están sobreinventariando en todo lo que son productos, o sea, más, digamos, de lujo. Uh-huh. Dicen, si no es una necesidad, la gente no lo está comprando.
Extras.
Entonces, sí, al igual que Walmart, sí bajaron sus inventarios, están 14% arriba comparado con 36% del trimestre pasado. Y esto es comparado con el año pasado, ¿no? Pero igual, o sea, no, simplemente dijeron que el último trimestre del año va a estar muy difícil. Dice, la verdad, no creo que vayamos a llegar a esos estimados que todo el mundo cree, porque no estamos viendo esas ventas, nuestro inventario no se está moviendo y simplemente no lo vemos. Y su acción cayó 13% después de su reporte, que sí fue una baja dura para Target, o sea, sí, sí les pegó mucho. Lo que sí me sorprendió fue en su anuncio, hablaron de una nueva estrategia. ¿Ves cómo estaban enfocándose completamente en todo lo que son ventas digitales y ventas en línea, que les fue muy bien y realmente fue lo que trajo a Target de regreso a la vida, porque estaban muy mal hace 5 o 6 años? Ahora, sus nuevas tiendas van a ser a las afueras de las ciudades en vez de en los centros de las ciudades y en zonas pobladas. Y van a ser de cerca de 150 mil pies, o sea, de 14 mil metros cuadrados cada tienda, donde 20% de la tienda entera va a ser solamente bodega. Y es donde van a estar haciendo todos los fulfillments y así los van a poder estar teniendo en cada ciudad para entregas del día y haciendo competencia directa con Amazon. ¿Sí? Eso es lo que quieren hacer.
Y a Walmart, de cierto
De cierta manera, sí.
O porque sea, Walmart se está metiendo mucho en lo que es en línea.
Y también en ventas directas y todo eso. Entonces, eso es, o sea, está bastante interesante porque estas bodegas van a ser 5 veces más grandes que las bodegas que tenían antes en las otras tiendas. Claro. Y el 95% de todas sus órdenes se llenan en las tiendas. Entonces, esto lo que quieren hacer es tener estas tiendas específicas en ciertas ciudades donde van a ser el fulfillment center y las otras tiendas pueden tener menos inventario.
Sí, te los puedes...
Y puedes reducir los tamaños y puedes empezar a jugar con tus pies cuadrados ahí.
Interesante. Sí. Interesante estrategia también porque es un... Pues, obviamente, es un negocio local. Es un negocio que solamente vende en Estados Unidos.
Así es.
Pero también, pues, vas a ver la desaceleración. Y yo me pregunto en serio... El costo de todo, ¿qué va a pasar? Porque si en verdad China dice, no, brother, ya no te voy a vender nada a ti. Nada más digamos eso.
Sí, van a subir todos los precios, por más de que ahorita lo que tienen sobreinventariado es lo que creen que van a estar ofreciendo en descuento.
Correcto. Pero más allá de esto, ¿qué va a pasar con eso? Y sería devastador si eso en verdad pasa. Si China se voltea y nos dice, ya no más comercio con ustedes.
Uf.
Sí, no. Nos destruiría eso.
Pero también, güey, se destruyen ellos.
La inflación. Claro. Pero esos güeyes tienen huevos de hacer eso, güey. Ese es el problema.
Exacto.
Es como pelearte con el güey que le vale madre.
Sí, ya sí, sabes, que se está pegando solito. Es como, no, no me quiero pegar con él.
No me quiero pelear con ese güey. Eso es lo brutal de esto, güey. Esto es lo brutal. Sí. ¿Qué me dices de TJX?
TJX son TJ Maxx y todas esas tiendas que compran todo el inventario extra de las marcas, o sea, Ralph Lauren, Calvin Klein y todas esas marcas de renombre y los venden a descuento en paquetes y así. Entonces, a ellos sorprendentemente les está yendo muy bien.
Mucho mejor que a las marcas.
Porque todo el mundo que está queriendo comprar regalos dice, güey, en vez de irme directamente a Ralph Lauren, me voy a ir a TJ Maxx, voy a comprar algo que fue del año pasado y me da igual y eso va a ser mi regalo. Se están ahorrando ahí y a TJ Maxx les está yendo muy bien. Superaron expectativas por 3%, aunque, o sea, están por debajo de ventas del año pasado, porque el año pasado les fue muy, muy bien. Pero, o sea, están esperando que su cierre de año va a ser muy bueno. Dicen, no podemos conseguir suficiente inventario. O
yo
sea,
diría
literalmente
lo mismo.
No pueden. Entonces está bastante bien. A ellos les está yendo muy bien. Y aunque según ellos su margen de utilidad bajó a 9% en vez de 11%, que es por lo general su margen. Y eso es normal porque seguramente están comprando lo que sea.
Ajá. De todas maneras, todos tus servicios o lo que estés trayendo, pues, se va, cuesta más. Hasta simplemente 100%. La logística, todo. Por la gasolina.
Todo. Su margen está bajo, pero pronostican bastante bien. Entonces están muy confiados.
Bien por ellos, Home Depot.
Home Depot es el que está muy interesante porque ellos siguen al alza, o sea, la sacaron del parque. Home Depot no ha parado de crecer desde que empezó la pandemia. Me cree que está muy cañón, o sea, superaron expectativas en ingresos con 38.870 millones en el trimestre nada más y en utilidades por casi 10%. Tuvieron utilidades de 4.300 millones de dólares.
Okay.
Sus ventas están arriba 6% comparados con el año pasado, que eso sí se lo puedes atribuir directamente a lo que es la inflación porque son justamente los productos que están completamente absorbiendo todo la inflación, lo que vende Home Depot, ¿no? Entonces, ese sí, pero están esperando tener un muy buen cierre de año y esto lo dijo el director general, dices, vemos un muy buen cierre de año porque la gente está escogiendo crear una experiencia en casa, como invertir en su casa y tener una mejor experiencia de quedarse en casa que irse de viaje y gastarse dinero que no tienen. Entonces, muy interesante su cierre de año.
Y Home Depot en el 2008, 2009, 2010, les fue, y no me, o sea, no me acuerdo de sus números ni nada, pero me acuerdo porque nadie estaba comprando casas.
Claro.
Me acuerdo que era el boom, porque hubo como 3 meses o 6 meses donde todos los constructores estaban de, no mames, no hay chamba.
Sí, no.
Pero nadie estaba vendiendo propiedades. Y esos güeyes, de la noche a la mañana fue de, no mames, tengo una chamba, tengo 10, tengo sí, 1 millón de chambas.
Todas las chambas del mundo.
Y en la pandemia se repitió eso.
Así es.
Yo no esperaría que a Home Depot le vaya mal. Yo no, creo que va a ser el sustituto de comprar casa
totalmente,
por 2, 3,
arregla tu casa,
4 años.
Haz lo que querías hacer, métele un nuevo piso, arma un deck, arma una casa de invitados en tu jardín.
Y así. Aparte, todos los precios van a bajar en una recesión.
Exacto.
Es que mata, a ver, ¿qué mata la inflación? La recesión.
Totalmente.
Entonces, vas a tener grandes precios en Home Depot.
Así es.
Para ir a comprar y arreglar tu casa una vez más.
Uh-huh. Sí. Y poder agregarle el valor que perdió durante la...
También.
Exacto. Sí. Home Depot va a salir ganando de esto. O sea, ellos no
yo
les va a ir nada
mal. Yo también
lo
creo. Sí. Nvidia.
Nvidia increíblemente superaron expectativas. Porque estábamos viendo que todas las empresas de microchips iban para abajo. Pues Nvidia no. O sea, tuvo ingresos de 5.930 millones. Pero en utilidades donde fallaron. Ahí sí fallaron por 17% por la cantidad de inventario que tienen. No han podido tener esa rotación. Sobreprodujeron en muchas cosas. Y hicieron muchos... nuevas inversiones que están prometiendo que la tienen que marcar como pues como inversión ahorita, entonces sus utilidades pues obviamente se fueron a casi cero, ¿no? Entonces, sus ingresos de chips en gaming y en y para servidores de nube crecieron más de lo que estaban esperando, pero todas las demás ramas están abajo. O sea, para computadores personales, para móviles, para todo eso,
es que
todo está abajo.
Ya todos compramos una computadora a la que necesitamos en la pandemia, güey.
Lo que sí, obviamente dijeron, para el fin de año no esperamos seguir creciendo al nivel que estamos creciendo. No vemos ese crecimiento el fin de año. No hay la demanda. Todo el mundo ya acabó su producción para la venta de diciembre. O sea, ya no estamos viendo eso. Pero, o sea, honestamente les fue muy bien en el mercado. O sea, la respuesta de los inversionistas fue muy bien porque anunciaron una nueva sociedad con Microsoft. Están haciendo, según esto, una supercomputadora para inteligencia artificial y todos los microchips los va a producir Nvidia en conjunto con Microsoft. Entonces, simplemente eso hizo que los inversionistas dijeran, ok, está haciendo cosas nuevas, innovadoras, que van a generar ingresos a futuro. Va, te apuesto.
Porque es a lo que suena, ¿no? Es como, pues, ¿cuál es la computadora 2.0?
Exacto.
Si lo quieres ver así.
Sí, es justo lo que están queriendo hacer. Entonces, sí, su acción estaba arriba hasta 9%. Y obviamente con esta baja de mercado de miércoles y jueves están abajo casi 5% en la semana. Pero
es un más o menos.
Es parte de lo que fue la baja en general. No fue realmente en contra de sus resultados.
SoftBank.
Ellos sí, qué vergüenza. O sea, pobre SoftBank. O sea, perdieron cerca de 10 mil millones de dólares en valor de su portafolio del Vision Fund.
Pero es que, güey, no mames, están invertidos en todo y todo se está yendo al culo.
Y ahora súmele su pérdida también en FTX.
No.
Pero sus pérdidas de DoorDash, de Didi, de Uber, de WeWork, de SenseTime, de GoTo. O sea, perdieron 100 millones de dólares nada más en FTX. ¿Qué dirías? O sea, suena muchísimo, pero para un fondo como el Vision Fund, que es como de 100 mil millones de dólares, pues no es nada, es menos de 1%. Entonces, o sea...
Tranquilos.
Entendido. Pero bueno, reportaron utilidad increíblemente, pero es porque vendieron cerca de 20 mil millones de dólares en sus acciones de Alibaba. Y esto obviamente fue para cubrir todas las pérdidas que traían. Fue de, güey, pues tenemos que, o sea, no hay de otra.
Y Alibaba también pompeó ridiculísimo. El mercado chino tuvo
ahí
un
fue
día
cuando
histórico,
vendieron.
Una
ahí
semana
fue cuando
histórica.
Vendieron.
Exacto.
Entonces ahí es donde suplen eso. O sea, vieron esa subida y dijeron, güey, de aquí somos porque va a volver a caer. Entonces sí. Vendieron esos 20 mil millones de dólares de una y ahí salieron así. Pero, o sea, después de que anunciaron su venta en Alibaba, la acción de SoftBank ha subido cerca de 40% desde ese día. desde que anunciaron que vendían acciones de Alibaba, pues sí, pues que vas a tener una inyección de liquidez de 20 mil millones de dólares, pues entendido que vas a tener capital para poder invertir y generar ingresos. Pero en general, SoftBank ahorita está sufriendo y lamiéndose sus heridas de una manera muy dura.
Pero es que, como no, cualquiera que haya invertido en lo que sea en estos momentos está tirado en un rincón
y más
llorando,
ellos, wey, que literal invirtieron en todo lo que eran los sectores más calientes de tecnología y es el más castigado ahorita.
¿Dónde más habían perdido una puta fortunota?
WeWork. Es donde WeWork más perdieron. Ahí, okay, es donde más perdieron. O sea, WeWork sí se los WeWork llevó, pero entre las,
sí,
patas.
Rico. Rico.
Sí, sí, sí.
Ok. Pasamos al siguiente tema, que es Warren Buffett haciendo otra apuesta fuerte. ¿A qué le está apostando el tío Warren?
Berkshire Hathaway, obviamente, y Warren Buffett anunciaron tomar la segunda posición más grande de su fondo, después de, obviamente, las petroleras. Y bueno, Apple. Entonces, la tercera posición más grande de su fondo es ahora Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
No mames, entonces socio de Nancy Pelosi.
Al parecer ya son socios porque, increíble, invirtieron hasta 5 mil millones de dólares en esta empresa y es curiosa la inversión por varias razones. O sea, uno, las tensiones entre Estados Unidos y China no es como de brother. O sea, ¿por qué estás invirtiendo en Taiwán? El riesgo es altísimo. Y aquí es donde dices, Warren debe de saber algo que nadie sabe. Entonces es como, espérate, ¿por qué está invirtiendo en ellos sabiendo que pues al final del día, o sea, porque ellos, o sea, Taiwan Semiconductor Company le vende los microchips a Apple?
Claro.
Entonces quiere todo lo que sea Apple, dénselo a Warren Buffett. Porque él es un, o sea, confía ciegamente en Tim Cook y venga, ¿no? O sea, pero otra cosa, lo único que falta, obviamente, es invertir en Foxconn, ¿no? O sea, que es el
sí,
fabricante,
que pero como hace no todo allá.
Pero como no son públicos, o sea, sí son una empresa pública, pero solo cotiza en China.
En China.
Y como Warren Buffett tiene como, o sea, sus políticas de empresa no invierten fuera de su país y no cotiza en Estados Unidos, pues
no lo va a hacer.
Pero es increíble, o sea, el riesgo que está tomando sabiendo la voluntad de Xi Jinping es absorber Taiwán. Y pero, si hacen eso, inmediatamente esas acciones que tiene Taiwan Semiconductor que cotiza en Estados Unidos valen cero. Así como Didi.
O también lo que estamos diciendo, si también se voltea a China y dice, pues ya voy a cerrar mi comercio y Taiwán es mío. ¡Pum! ¿Qué va a hacer
Apple? Nada.
Nada. A mí, para mí, eso es un riesgo gigantesco que tenemos con ellos, porque en verdad Apple depende muchísimo de China y Apple es una empresa gigantesca acá.
Gigantesca.
Y aparte provee muchas cosas para todo el mundo.
Así es. Y específicamente para China también.
Efectivamente. Entonces, ahí es donde me interesa. ¿Por qué? Pero también tienes que entender, obviamente sabe lo que mi tía Nancy.
No, él sabe. Él sabe más que, o sea, eso es cuando ves a alguien como Warren Buffett hacer una apuesta tan gigante.
Es porque eso no va a pasar.
Es como cuando dices, oye, ¿por qué invirtió 30 mil millones de dólares en Chevron y
Occidental
Petroleum? Es como, está loco este güey. Un año que viene, récords históricos en ingresos de energía. Es como, ok, este güey sabía qué onda.
Correcto. Ajá. Y ahorita todos nos echamos para atrás diciendo, güey, hay guerra, hay posibilidad de todo esto.
Ajá. Y él ya está metiendo toda esa cantidad porque sabe, está en un punto, o sea, Taiwan Semiconductor Company no ha estado en ese precio hacía mucho tiempo.
No.
Y entonces le está metiendo todo este billete sabiendo, es más, después de que salió esta noticia, la acción subió 11%.
Sí, güey.
Obvio, ese es un güey que mueve mercados, o sea.
¿Por qué? ¿No le quieres copiar el trade a Warren Buffett?
Yo obviamente.
Sí. Claro que sí, güey.
O sea, obviamente.
A ese güey sí le copias el trade, no importa lo que sea.
Y a Nancy.
Ah, bueno,
y a Nancy,
digamos,
también.
La tía Nancy se sabe un par de cosas que la mayor parte de la gente no.
Sí.
Y hablando de saber un par de cosas, hablemos de Elon y Twitter.
Esto está interesante lo que ha pasado en las últimas semanas de Twitter.
¿Qué nos vas a contar?
Pues específicamente, ¿qué está haciendo? O sea, parece que hay un caos interno en Twitter, o sea, porque Elon llegó y tiene, o sea, es obviamente un líder extremadamente carismático que a donde vaya todo el mundo lo sigue y así, pero Twitter tenía una cultura ya muy fija.
Mierdísima
aparte. Muy mierda aparte, sí. Ajá. Muy extremadamente progresiva y liberal, donde Elon Musk no es ese tipo de persona. El güey dice, te ganas lo que eres y te ganas tu trabajo. Y, o sea, ¿y cómo le vas a decir a él que no vas a trabajar duro cuando el güey literal está dispuesto a dormir ahí y seguir trabajando en las cosas? Y lo hemos platicado varias veces. Obviamente, él tiene mucho más interés de por medio y mucho más beneficio de que le salen las cosas bien que tú como empleado, ¿no? Pero ¿cómo te vas a quejar con él y decirle, no, yo quiero mi balance de vida y trabajo? Te dice, pues entonces no eres el fit para nosotros, brother, y adiós. Y justamente mandó un email a todos los empleados que todavía siguen empleados, diciéndole, para mañana tienes que aceptar que vas a estar dedicado al 100% en esto.
2.0, padre.
Tú eres 2.0. Si no estás dispuesto a dar el todo por los siguientes años, Mejor dime aquí que no y no hay problema, te doy 3 meses de paga y adiós y estás despedido. Pero si pones que sí, espero el 100% de tu esfuerzo y espero que vengas a trabajar con una actitud distinta de lo que traen ahorita. Porque el problema que ha habido es corrieron a tanta gente y imagínate, estás en una empresa donde corren a la mitad de las personas. Claramente, muchos de esas personas sean tus amigos y los corren. Entonces, estás como enojado con la situación, estás viendo así, pero tienes que adaptarte al cambio. O sea, tienes que ver como, oye, sabes que ya es un nuevo líder, es una nueva cultura y... La única manera de permear cultura es así.
Es tal cual como lo está haciendo.
O a la fuerza o te vas, brother, porque no perteneces aquí.
Aquí hay una empresa, no quiero decir quién es porque no quiero. Pero digamos una empresa de las tecnológicas, una empresa de redes sociales. Okay. Para poder definirla bien, una empresa de redes sociales. Uh-huh. He trabajado con, pues, como con tengo todas. Muchos seguidores, trabajo con las empresas con directo. Ajá. Uh-huh. Y esta en especial se ha vuelto de la gente que han contratado para poner enfrente de mí. Al principio de huevos, después peor, peor, peor. Y ahorita la gente que trabaja en estas empresas, y esto es el problema, son chavos súper elegantes que hablan así, uh-huh. súper tranquilos, todo está bien. Todo es armónico. Te dicen cuáles son sus pronuncios. ¿Cómo se dicen sus
pronouns? Sus este.
Te hablan así, te dicen eso. Sus... No sé, güey.
Da igual.
Lo que sea. Te dicen...
¿Cómo quieren que les digas?
Ajá. Exactamente. Te hablan así, no quieren nada de conflicto.
Sí, si el progresivismo dices... al 100%.
Pero cabrón, o sea, güey, estás hecho de pañal, güey. Espérate,
brother, sí, relájate.
Estás hecho de pañal. Y el problema es, a estos güeyes también los van a despedir ahorita. Totalmente. Y prepárate para escuchar a todos esos putitos quejarse bebés todo quejarse día. Como todo el... Olvídate de todo el día, es culpa de ellos. Y lo más cabrón de eso es, en estas empresas los tratan con pétalos de rosas, güey. Uh-huh. Tienen tarjetas para gastar en lo que sea. Todo. No saben, o sea...
No saben lo que es ganarse su trabajo.
A lo que voy con eso es, no. Y está bien, tienen una chamba súper bien. No. Pero nunca han estado en una empresa en realidad. Si trabajas para las mayores, ya sea Facebook, YouTube, Google, lo que quieras, güey.
Sabes, la intensidad del trabajo es altísima.
Es alta, pero también te tratan como rey.
Claro.
Si vas a cualquier otra empresa en cualquier otro mundo que no sea una de las top 5 del mundo...
No, te van a tratar así.
Y no te van a dejar hablar como pendejo. No. Y no te van a dejar decir la bola
no
de
puedes, estúpide. No puedes insultar al jefe sin consecuencias. Es como, brother, ¿quieres insultar y no estás de acuerdo con la visión de la empresa? Ahí está la puerta,
ahí está
brother.
La puerta, güey. Ajá, exactamente. ¿Quién va a escuchar pendejadas, güey? Tú no eres el jefe por alguna razón, güey. No creas que eres más inteligente que el jefe. Y es lo que Elon se está enfrentando ahorita.
Sí.
Está teniendo, y está bien hecho porque él no creó la empresa.
No.
Él no tiene relación alguna con la ineptitud de
pero
las
pero es el cambio de cultura que tiene que
y
crear.
Y también la gente, me mama porque la gente se queja, ¿no? No sabe lo que está haciendo, está despidiendo a toda esta gente.
Sí, seguramente.
Ese güey no ajá, exactamente. ¿En verdad crees que este güey
no sabe?
No, nada más no sabe. Este güey que viene a cambiar la empresa, ¿va a necesitar a la misma bola de ineptos que nunca pudieron hacer nada bien en Twitter?
No, lo que sí está haciendo es, está haciendo muchas pruebas, viendo qué funciona y qué no, e inmediatamente pivotea cuando no jala, como lo de los $8 y su...
Pero lo he dicho...
Eso. Dijo, no jaló, inmediatamente lo quitó porque vio cómo la gente empezó a abusar de eso, pero eso es el problema de Elon, pensó que la gente iba a ser más este...
No, o sea...
¿Para qué lo hizo entonces? O sea...
No, lo que pasa... Ahí como yo lo veo es donde la cagamos nosotros con Fanatics y cómo
es darle demasiado a la gente.
No. Lo que pasa... Voy a regresar para todo esto. El problema más grande que existe en las redes sociales el día de hoy normal, ahorita, en Facebook, en Instagram, porque ya te vale madre si no uh-huh. te quieres meter, es porque dejaron de desarrollarlo para la gente.
Claro.
Lo están desarrollando por el dinero.
Para los advertisers.
¿Estás
claro,
de acuerdo?
Para
los, y ahora,
la mercadotecnia.
¿Te acuerdas cuando Facebook era de la gente? Cada uh-huh. que había un cambio, no todos discutíamos. ¿Puedes creer que Facebook cambió esto? Sí. Y era como un tema de una semana. Donde
claro. Inmediatamente te acostumbras y dices, no, sabes que sí tiene sentido y me gustó. Pero había veces que sí se echaban para atrás. Cuando veían que era demasiado.
Pero
no.
Ahí estaban desarrollando para la gente. Y a cierto punto... Se dejó de platicar de eso cuando ellos dejaron de desarrollar para la gente uh-huh. y empezaron a desarrollar. Nosotros también hicimos ese error. Sí. En Fanatics desarrollamos a lo que nosotros creímos que la gente iba a querer.
Exacto, y no escuchar lo que realmente quería.
Y no escuchar
quería.
Lo que la gente quería. Si hubiéramos puesto atención lo que vimos en ese entonces, toda la gente estaba subiendo fotos con sus playeras y todo. Nos hubiéramos enfocado en todo lo que es fotos, comunidad,
memes y demás,
etcétera. Y hubiéramos chingado. Pero en vez, güey, que poner stats,
quieren
hay que hacer esto, toma las noticias,
esto.
Toma... No, güey. No. Y nosotros decidimos lo que era mejor y también basado en lo que nos fuera a generar más dinero de acuerdo a nuestro plan.
Era el punto.
Así es como todas las redes sociales en el mundo existen hoy. Uh-huh. Y Elon lo que está haciendo, porque esto yo lo... No estoy diciendo que sea lo mismo, pero esto es lo que yo hago con lo de mis NFTs, porque tengo libertad absoluta con mi rebelión, ¿no? Con mis coleccionables de la rebelión, con mis robotcitos. Y ahí le dije a todo el mundo, si quieres meterte a esta colección, vas a tener que aprender conmigo, güey, porque yo no sé qué vaya a funcionar, tú no sabes qué vaya a funcionar, pero lo que le guste a la gente, eso me van a decir. Y lo que la gente me diga, güey, esto está de la verga, nos echamos para atrás y lo cambiamos, güey.
Sí, listo.
Así de fácil. Y todo el mundo fue de, va, y tengo, pues tenemos varias colecciones, y en una colección le dije a la gente, lo que quiero hacer es regalarle un coleccionable a todos gratis. Pero, ¿y qué pedo? Y el mío, y no sé qué. Y dije, ok, ustedes no quieren esto. No hay pedo. Fui con la gente de mi otra colección, la de los robots, que están, estamos locos todos los que estamos ahí. Y es de, güey, ¿les importa si hago esto? Dale, güey, con todo. Vámonos. Y una vez que eso pase y eso pruebe que funciona, ¿qué crees? Que la otra gente me va a decir, yo no quiero eso.
No, claro que sí. O sea, son poco a pero, poco. Pero picas, está haciendo la prueba y error.
Pero es a lo que voy.
Al final del día.
Está desarrollando una vez más Twitter para la gente, güey.
Pero y, al mismo tiempo cambiando la cultura interna porque para bueno, poder eso hacer
separado,
eso...
es separado, sí.
Pero es una balanza muy difícil, güey. Porque si tú
de por eso la volvió privada, güey.
Claro, pero si quieres cambiar la cultura y aparte también cambiar no, la misma horrible. Empresa y cómo funciona...
Dios te bendiga, güey.
A ese está güey queriendo que empezar de cero y es una apuesta muy cara porque son 44 mil millones de dólares.
Es lo que está haciendo. Lo que él quiere es la base de usuarios.
Pues sí.
Ya la tienes, la gente sabe cómo funciona, ya lo toma.
Sí, pero es como la base de usuarios de MySpace. ¿De qué te sirve si la gente ya no está ahí?
No, 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 porque ya no tienen base de usuario en ese entonces. ¿Por qué crees que mi tío Tom vendió MySpace por 800 millones de dólares? Porque la gente quería eso.
Entendido.
Y o sea, Justin falló.
Mi único
falló muy cabrón.
No, totalmente. Mi único punto es, o sea, en eso es, espero, o sea, Elon pueda hacer los cambios necesarios para la plataforma. Porque lo único que a la gente le importaba es, ya no quiero los bots. Y eso es lo que... Para eso era ese blue checkmark y también para generar ingresos porque cuánta gente se salió de invertir en el mercadotecnia porque dice no, ya es privada, ya es de Elon Musk, entonces ya no le pago. Ok, la empresa tiene que sobrevivir de alguna manera también.
Yo y también la gente falla en ver esto. Yo prefiero un sitio web donde yo pague por estar ahí a en vez
y,
de...
Y que no me enseñe nada,
si,
punto.
Si Instagram me dijera, ahí te va tu feed... Y le pregunto a todos ustedes, si Instagram te da la oportunidad de solamente ver los posts como los tienes que ver.
Sí, como era antes.
Como era antes. Del literal. Feed, con tus amigos y ya.
Si con la gente que sigues, pero en este, ¿cómo se llama? En, timeline.
Tal cual, como era antes.
Sí,
tal cual
por, como era. Por hora de su vida, no por lo que ellos creen que tú vas a interactuar mejor.
Y aparte, no tienes el algoritmo mierda que está haciendo que todo el mundo esté envidioso de todos, etcétera. ¿No pagarías los $8 o lo que fuera en tu país?
Fácil.
Yo también. ¿Por qué queremos el compromiso de algo gratis? Somos los empleados que les estoy contando. Somos los que hablan así que merecemos el mundo por no hacer ni vergas. Por estar haciendo algo que te dijeron automáticamente que algún día un robot va a hacer.
Bueno, vamos a ver. Suerte a Elon Musk, honestamente. Sí. Tiene una tarea difícil, sí. Muy difícil.
Yo sí lo apoyo mucho porque totalmente. Necesitamos una red social libre.
Esperemos que lo pueda lograr. O sea, está por verse, obviamente, porque hay muchas variables que no sabemos qué vaya a pasar. Pero,
pero si a alguien le voy a apostar es al güey que hizo que mandar cohetes a la luna profitable, redituable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Le voy a apostar a ese güey. Si alguien puede, es ese güey. Igual y si no, no. Pero de todas maneras no tiene mi dinero porque no es privada su empresa. Claro. Así que felicidades al crack. Cripto. Platiquemos de cripto porque cripto se fue al pene esta semana. Los valores de cripto fueron Bitcoin en esos rangos donde estábamos de hueva. Extraño esos rangos de hueva.
No, totalmente.
Nos fuimos del promedio de 18 mil dólares. Nos fuimos del
promedio de Bitcoin, 16 mil.
Nos fuimos al escalón de abajo que sigue, a 16 mil dólares. Aunque tocamos los 15 mil, güey.
Llegó un punto, pero lunes y martes fueron bastante buenos para cripto.
Rebotó, pero es que todo rebotó otra vez para abajo. Entonces, estamos ahora ya, ese es el nuevo. El nuevo medio son 16 mil para Bitcoin, 1,100, 1,200 para Ethereum.
15 para Solana.
14.
14.
Y ahorita estamos a punto de bajar al 13, a quedarnos en el 13 promedio. ¿A qué se debe esto? Obviamente a las noticias de FTX, liquidaciones, y también lo que se viene, que todavía no hemos visto el final de esa saga. Pero así vamos es. A empezar a platicar de Nike lanzando Swoosh.
Antes de las malas
antes
noticias.
Antes de las malas noticias. Sí,
porque Nike, o sea, es una de las pocas empresas que realmente le han sacado de parque en todo lo que es el metaverso, NFTs y todo lo que realmente significa todos los activos digitales que ha generado Nike. Ha generado más de 200 millones de dólares en ventas digitales, Nike. O sea, es el único que ha generado ese nivel de ventas.
Sí.
O sea, por encima, los otros, obviamente, Starbucks lo está implementando de manera correcta para todo el tema de rewards. ¿Quién más lo habías dicho que también lo está haciendo muy bien?
Reddit y también
Reddit.
Este...
Reddit con sus profile pictures y todo eso que está súper bien.
Lo hicieron en Mark. Y Disney también con Bebe en Mark. También.
Disney también. Disney lo está haciendo muy bien. Bueno. Pero al final del día, o sea, es, lanzaron su nuevo marketplace de NFTs que se llama Swoosh. Y es para justamente que los mismos usuarios que han comprado sus NFTs o que, han, o que quieran comprar esos activos para, o sea, lo, los... tenis para usar en Sandbox o para usar en cualquier metaverso.
Wearables.
Ah, los wearables. Puedas entonces también ahora intercambiarlos o venderlos o comprarlos dentro de su nueva tienda o su nuevo marketplace que se llama Swoosh. O sea, es un muy buen siguiente paso para entrar y realmente acaparar todo lo que es el metaverso de manera correcta. Y son los únicos que realmente están enseñando, si quieres hacerlo, esta es la manera.
Sí. Así es que también Nike tiene productos que son fácil de entender. Si tienes, si haces tenis, mamones, si la gente está dispuesta a pagar $600 por un tenis mega mamón,
pagan pues, $20 por el digital.
Wearable también, güey. ¿Por qué no? Chingados no. Sí, exactamente. Ellos sí tienen el porqué y el cómo.
Sí, y tienen el branding, tienen el o sea, los fans, tienen a la gente que los apoya y todo lo que realmente hacen. Siempre la gente entiende que lo hacen con un propósito y lo hacen muy bien.
Porque ellos entienden.
Lo respetan.
O sea, tienen una comunidad
de
clientes. Gigante. No son nada más random. O sea, saben cuando abren, no sé, que tienen cierto tenis que va a salir. O
saben
cierto...
ya cuántos van a vender de entrada.
Saben y la reacción de la gente, que le encanta a la gente.
Así es.
Están muy conectados con los atletas. Hay muchísimo de dónde exprimirle al valor de Nike.
Bien por Nike, la neta.
Completamente. Y ahora, de FTX, ¿qué pasó con FTX? No he escuchado. Me quedé dormido. Me operaron.
Pues empiezan a caer los dominós, como lo dijimos la semana pasada. Espérense a que empiecen a caer los dominós porque ya empezaron. O sea, Alameda Research y SBF tenían, o sea, como una puerta trasera donde sacaban todos los activos sin estarle diciendo realmente a los clientes que están usando su dinero. O sea, todos los, o sea, porque justamente dice Sam, no, es que nosotros como FTX no estamos invirtiendo el dinero de los clientes. Es como, pues tú no, pero Alameda Research sí, tú le estás dando tu dinero a la mira. O sea, ¿de qué estás hablando? Es lo mismo.
No, te dijo la verdad.
Sí, FTX no lo está haciendo. Eso lo que dije es factually correct. Es como, güey, eres un fraude. O sea, lo que estás diciendo son puros fraudes.
¿Sabes cómo pasó paso a paso? ¿Quieres que la cuente?
¿O? Venga.
Lo que pasó fue, me parece que fue el domingo en la noche. No estoy 100% seguro porque todavía estaba en México cuando esto pasó.
¿Cuando asignaron al nuevo, cuando resignó él o todavía no?
Cuando sale CZ de Binance.
Ah, no, eso ya lo platicamos la semana pasada, del colapso de FTX.
Ok, entonces no tenemos que darle
Estos son los dominós que empiezan a caer. Justamente la semana pasada nada más no habíamos dicho que ya había declarado bancarrota.
Hasta ahí no habíamos llegado.
Porque justo eso pasó el viernes. El viernes declararon bancarrota, pero ya hemos dicho, en cualquier momento va a colapsar. Y sí, literal, al día siguiente colapsaron. Entonces, sí.
No tenías que ser un genio.
Pero están saliendo las noticias de realmente cómo estaba el tema. O sea, literal, ahora, Sam, cuando declaran bancarrota, renuncia y contratan al
de Enron.
Al que lideró todo el cierre de Enron, todo el Chapter 11 de Enron. Ese güey fue el que contrataron para ser el nuevo director de la empresa para liderar con todos estos colapsos.
Y
justo salió hoy a decir... En ningún momento en mi vida había visto algo tan mal manejado como esto.
Y ese güey literalmente...
Vio Enron, el peor fraude de la historia. O sea, es como... Y ahora es peor este.
Este creo que está más potente. Te digo, yo creo está que la gente fuerte. Todavía no sabe... Y todavía no sabemos el final de esto. Uh-huh. A dónde falta la liquidez que se llevó.
Porque ya están diciendo. Tenían cerca de $9,000 millones en deudas y más de 1,000,000 de acreedores. O sea, incluidos, y estos no son los usuarios a quien les debe su dinero.
No, estos son
acreedores fuera de, o sea, son gente a las cuales le dieron préstamos a FTX. O sea, es una cantidad
brutal de
brutal.
Dinero. Aparte, acuérdate que se robaron en el hack $500,000,000.
$500,000,000. ¿Qué? Y aparte ellos dicen, es un hack. Brother, sé que fuiste tú, te estás llevando ese dinero y en cualquier momento lo vamos a ver con Daquan en live streams, o sea, fuera de las Bahamas, porque ya, o sea, literalmente la policía de las Bahamas dijeron, estamos ya, o sea, literal cuidando que no se nos va a escapar este güey porque está ya bajo la mira. Tienen que investigarlo. O sea, ya obviamente salieron todos los políticos a hablar de, tenemos que regular esto bien, no puede ser que ya sabes, estos colgándose la medalla de que ahora sí a regularlos. Es como, brother, tuviste todo el tiempo del mundo para regularlos. Es más, habían propuestas para regulación por las dos senadoras, te acuerdas que ya era muy fácil regular todo lo que era criptos. ¿Y qué decidiste hacer? Absolutamente nada.
Y no lo van a hacer todavía.
Están claro que no.
Lo que están haciendo es calentando los motores para poder tirar todo lo que puedan.
Y después entonces regular.
Recuerda, una vez más, si tú eres el dólar y estamos viendo que hay alguien que le quiere hacer competencia.
Te quieren suplir, claro.
¿Quieres en verdad tener una moneda estable que valga lo mismo que tu dólar? No. Pero si ya tengo un dólar digital, ¿para qué necesitas eso? Y déjame decirte algo. Normalmente los gobiernos no llegan y te dicen, oye, vamos a liquidar esto, vamos a pasar esto. ¿Qué hacen? Destruyen algo, piden que... hacen que tú les pidas ayuda y ellos te van a dar el beneficio de esta gran ayuda. Lo que hacen ahorita con todo lo que están haciendo con los intereses. Y de nuevo, este cabrón, donador gigantesco del Partido Demócrata y también el Partido Republicano, que no se hagan pendejos.
De todos lados se está donando.
No hay, ajá, no hay nada más un lado. Los dos se llevan el cheque, ¿ok? A todos esos güeyes les están pagando, les están dando la feria del mundo y todos esos
y
güeyes...
Y no hay regulación.
Y todos esos güeyes saben qué está pasando. Exactamente. Lo que están haciendo efectivamente ahorita es ir uno por uno, viendo cómo truena cada cosa, hasta que le pidamos, ¿nos puede regular, por favor? Eso quiere decir cerrar todo. Y el gobierno va a decir, claramente lo que estamos viendo es que no puedes tener otra moneda. Y nos van a proteger con ello y nos van a dar la acogida de nuestra vida.
Sí. Güey. O sea, está muy difícil porque ya estás viendo lo, ¿a quién está arrasando con? Porque no nada más fue la caída de FTX, ahora ya también está en riesgo BlockFi. Galaxy,
no, BlockFi ya,
Jump, o sea, ya todos dijeron, o sea, ya estamos en problemas, ya frenaron salidas. Ahora acuérdate que habían comprado todos los activos de Voyager y de Celsius, entonces ellos también ahora a ver en qué momento van a ver algo de regreso.
No mames.
Sí, no van a ver nunca nada. Y ahora Genesis y Gemini, que son los Winklevosses.
¿Es en serio que Gemini va a quebrar, güey?
Gemini no sé si quiebre, pero ya cerraron todas las salidas de capital de su rama de préstamos. Donde estaba, o sea, de staking, donde te decían, danos tu Ethereum y nosotros te pagamos 7, 8% anual. Algo así era lo que estaban haciendo. Y todas las salidas de esa rama la frenaron. Porque ya están viendo problemas de liquidez y tenían muchísimo dinero invertido con FTX y con Alameda Research. Entonces, Gemini también puede que quiebre y es uno de los fondos más, digamos, respetados en Estados Unidos, porque el más respetado era Three Hour Capital, que fue una barbaridad cómo esos güeyes quebraron.
Fondo o exchange, como lo quieras ver, más respetado, el más grande es Binance, porque es el más grande mundial y el papi de todos.
Binance es el internacional, ajá. Yo hablo nada más de Estados Unidos, o sea, correcto. Los Winklevosses tenían literal a casi todos los inversionistas institucionales con ellos y demás, y están en la cuerda floja. O sea, están a nada de también... Porque Genesis ya frenaron todas las salidas y ya ellos ya dijeron, sí, tenemos que reestructurar y ver qué hacemos. Y Gemini, que es el de los Winklevoss, que aparte tiene muchas inversiones en Genesis, es donde es como de puta, pues chance sí, vamos a tener que declarar bancarrota. Frenaron solo salidas en un lugar, pero están pidiéndoles ahora salidas de todos los demás. Y esto es lo que pasa. Es el pánico. Empieza la gente a sacar su dinero y a decir, güey, no vaya a ser que el siguiente caiga. Y aunque no estaban en problemas por culpa de FTX, ahora ya están en problemas.
Esto es a lo que yo quiero llegar. También mucha gente tal vez no comprende el concepto de que ellos tienen tu dinero en una cuenta, cuando les pon tú compras Bitcoin y lo tienes ahí, en vez de sacarlo y ponerlo en tu ledger.
Exacto.
Que cualquiera puede. Compras el
como cualquier banco.
Y lo sacas.
Como cualquier banco, ellos tienen cierta cantidad en depósitos y ellos prestan ese dinero muchísimas veces.
De acuerdo al depósito que tienen.
Hasta 29 veces. Esa es la ley. O sea, la ley en Estados Unidos, hasta 29 veces pueden prestar el dinero. Entonces, eso... lo único que causa es justamente eso, que si hay suficientes salidas...
Y de nuevo, no lo están convirtiendo en fiat. La gente simplemente está sacando su Bitcoin o su Ethereum o sus monedas...
Es dame mi moneda.
...en su cartera fría. Y con eso va a ser suficiente para generar una ola más grande de liquidaciones en todos lados, güey.
Así es.
Y nadie lo está tomando. Todos estamos, porque yo mismo estoy saliendo a decirle a todo el mundo... saca tu maldito dinero del exchange. No estoy diciendo liquida tu cuenta, no estoy diciendo liquida tus monedas.
No vendas tu Bitcoin, nada más ponlo en el ledger frío, en una cartera fría.
Tenlo en tu bolsa, güey. Sí. Si no lo vas a vender nunca, tenlo en tu
porque
casa.
Si no, colapsa FTX o quien sea y te quedas sin nada.
Nada. No es tu dinero, es como el dinero del banco.
Es justamente eso, es como el banco. Y ellos, acuérdate que las reservas que les pide la ley hacer son súper bajas. Y esto es hablando de bancos. Cuando no está regulado, no está tiene regulado, nada. Cripto.
No hay nada.
Nada de reservas. Entonces, obviamente, si no hay suficientes depósitos y todo el mundo les pide su dinero, pues se quedan, o sea, no tienen dinero suficiente para prestar.
Y yo te digo, estoy viendo a Brian Armstrong, ¿no? Al CEO de Coinbase, que se las da de nalgas acá y ahora yo soy el güey blanco más fuerte y duro del mundo porque todavía no he colapsado.
Te voy a decir, lo que tiene Brian Armstrong es acceso a los mercados de capital financieros. O sea,
gigantes.
O sea, porque es una empresa pública americana. Entonces él puede emitir un bono inmediatamente, con eso pueden comprar Bitcoin del mercado. O sea, eso es lo que ellos los mantiene a flote porque no tienen ese problema de liquidez.
Y pero es que también Coinbase mueve OTC transactions gigantescas.
Gigantescas.
Pero fuera de esos... que esto entonces haría que Coinbase fuera literalmente el piggy bank de cripto de todas las instituciones americanas.
Así es.
Fuera de eso, Coinbase como uso es el Yahoo de, del pasado.
Sí, pero siguen creciendo porque la gente que están, o sea, empezando en esto, ven Coinbase y dice, es una empresa pública.
Ya no, güey.
Es más fácil, que es más difícil que ellos colapsen que otros. O sea, yo creo que Binance siempre va a ser el más sólido y más, aparte, sale Sisi a decir, hey, de todos estos dominós que estén cayendo, ya abrí un nuevo fondo de Binance que está aquí para rescatarlos a ustedes específicamente. O sea, a BlockFi, a todos estos fondos distintos que no tenían nada que ver con el colapso de FTX. Y dicen, hey, si te llevaron entre las patas, háblanos. Sí. Y si tus libros están bien y no hay...
juego,
o sea,
pendejo,
chanchullo allá adentro, pues entonces te salvamos y no hay problema. Y
mucha gente cree que Binance está haciendo esto para hacer el monopolio de criptos. No. Binance en su estructura tal cual como es el único exchange descentralizado, sí, donde nadie sabe dónde están los headquarters. Aparte. El único. Eso quiere decir que este man, literalmente, literal. Si quiere Estados Unidos joderlos, puede, güey. No hay pedo. No hay Binance
Estados Unidos y listo.
Todo lo demás existe en todos lados del mundo.
Exacto.
Y en los países donde no hagan esas mamadas, siempre va a poder existir Binance.
Exacto. Y te dejan sacar tu cartera de Estados Unidos. O sea, si cierran tu país, te lo puedes llevar a cualquier otro país. Te dicen, enséñanos residencia en otro país y no hay tema.
Ajá. Y la gente... Y esto es algo que me vuela la cabeza. La gente ve a Sisi que dice... Oigan, yo tengo 500 millones de dólares invertidos aquí, pero vean, le falta liquidez. Saquen su dinero antes de que sea tarde.
Exacto.
Y la gente le está mentando la madre al chino, así lo ven. Le dicen, ese pinche chino es el Partido Comunista, es dueño de él, güey.
No, hombre.
Cuando el otro cabrón, todos están bien. O sea, nadie le está tirando un pedo a Sam. Está dando entrevistas.
No.
Es que ha de ser blanco, ha de ser poderoso, güey. Ha de ser potente. Les acaba de robar dinero. Acaba de salir que se robó 3 mil millones de tu dinero. Y le estás echando la culpa de ello a Sisi.
Porque es el 16 mil millones.
No, pero él se clavó
él solito,
3 mil millones de dólares en un préstamo de los clientes a su bolsa.
Y pero ahora ya está quebrado por todas las otras malas inversiones que hizo y demás. No, pero bueno, sí.
No.
O sea,
pero a lo que voy es...
Literal, él fue el creador del fraude. Y estás culpando al otro güey que está diciendo...
Porque es chino, güey.
Eso es fraude, no puedes hacer eso.
Porque es chino.
Sí.
Lo mejor de todo es que es canadiense, pendejos.
Sí.
No, o sea, me vuela la cabeza. Eso sí es un poco racista de todo el mundo, güey.
Totalmente.
Wey. Es como cuando se quemó mi coche, obviamente fue fraude porque soy mexicano.
Claro.
Hubiera sido cualquiera de los otros güeyes, de los blanquitos.
¿Bien?
Déjame te mando un pan, mijo. Déjame te mando un pan.
Sí, vamos a ver en qué acaba porque sí hay muchísimos dominós cayendo. O sea, gracias a Dios sí está diciendo, hey, a todos los que no les tocaba colapsar por culpa de este güey, o sea, yo los voy a ayudar. Y eso es una gran emoción, porque aparte a él le conviene que el mercado de cripto siga activo, que siga creciendo.
Él es la definición de
cripto. Porque si se cae el mercado de cripto, él pierde también.
Correcto.
Entonces dice, yo no quiero que pierda esto. Esto es malo para el mercado y queremos que siga creciendo. Estamos aquí para ayudar a todos. Y por eso es que si te llevó entre las patas Sam, yo te voy a ayudar. Y eso es ahora sí que el objetivo de este güey.
¡Pinche chino de mierda!
Lo increíble son todos los mensajes que ha salido Sam, o sea, diciendo y hablando y las entrevistas que da. Y como dice, no, es que no sabía. Es como, brother, no, sí sabías, nada más te está haciendo güey.
No.
Y claramente era un fraude lo que estabas haciendo y simplemente no estás dispuesto a aceptarlo.
¿No viste su tweet de hoy en donde... le dice a Sisi que se vendrá... ¿Sabes? No voy a decir nada malo de ti por la casa de cristal, pero va a venir el tiempo. Es de cabrón. Ya,
no tienes que decir nada, porque aparte, o sea, digas lo que digas, no importa. O sea,
eres un ratero, güey.
Eres un ratero, punto número uno.
Y... eres un ratero vegano, virgen,
no,
en
es
un
increíble.
Corolla.
Todas las cosas que están saliendo de cómo se manejaba la empresa y así. O sea, un puro chavito sin hacer nada, sin realmente trabajar.
Las orgías era es mi parte favorita.
Es increíble. No puedo esperar al documental de Netflix de esto. Va a estar bueno.
Espero que sea una película de Lifetime. Ahí tienen algo muy potente con Caroline. Ya se los intenté pichar en Twitter, pero no me hacen caso.
No, ni modo.
Güey, esta es una película de mujer. Esta mujer, ¿qué tal si le haces como que ella fue la malvada?
La
que...
malvada.
Sí.
Hay demasiadas cosas muy malas, así que... Y lo más increíble es que se está llevando entre las patas a cuánta gente que creyó en él. O sea, como Tom Brady, Shaquille O'Neal.
Ah, todos esos güeyes que los están demandando.
Que, pues, ellos los contrataron para ser spokesman, o sea, como cualquier atleta, y aparte les dieron acciones, y aparte invirtieron en él, y ahora le está llegando la demanda a él por los errores de este güey. O sea, es increíble.
A los youtubers también se los está llevando la... A ver, todos ya tienen su video de... Perdón.
Sí, perdón, no sabía. Pues no, nadie sabía.
No.
Nadie
sabía. Y ahí también, a la gente no mamen. ¿Quién va a pensar que el exchange más grande que existe? No es
realmente
como que
es un Ponzi scheme, es imposible.
Y por cierto, no es como que estos chavos cuando te habla una empresa de ese tamaño y le dices, a ver, solamente voy a trabajar contigo si me enseñas tus libros. No te van a enseñar ni vergas. Para ellos eres un títere, güey. Eres el, eres literalmente una pared en Reforma y quieren poner ahí tu anuncio, güey.
Así es.
No le van a decir nada. ¿Y estos chavos qué piensan? Estás viendo FTX con Tom Brady. Estás viendo Shaquille O'Neal.
Obviamente, me pagas por hablar de ti.
Mr. Wonderful diciendo que invirtió todo su dinero y que estaba seguro porque FTX no sé qué.
Porque sus dos papás son abogados de compliance. O sea, es increíble. Y es cierto. Y eso sí es cierto, pero sabemos, al final del día, yo creo que por eso sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Ah, güey,
claro que sabía.
El 20 de mayo, y solo lo sé porque acabo de hacer este video, donde enseño otra vez la parte donde estamos platicando.
Sí,
tú me dices, Robin Hood.
El Salvador de Robin Hood.
Y yo, no, este güey es una mierda.
Sí,
y yo así dije, fácil,
vamos a ver qué pasa, pero
sus
sí.
Sus acciones, es las acciones de una persona lo que te dicen todo, güey. Y ese pedazo de cagada.
Así es, esperemos que ninguno de ustedes haya perdido dinero con FTX y en todos los otros exchanges. Saquen su dinero a Cold Wallet. O sea, no se trata de desaparecer cripto, no se trata de salirse de cripto, pero...
Ve. No, si ya estás en el mercado, te llevó el payaso, o estás comprando y quieres tener cripto, lo que sea, tenlo en tu Cold Wallet. No tienes por qué tenerlo en el exchange. Esa es la ventaja de cripto. No son como los bancos tradicionales, donde vas a pedirles tu dinero y te dicen, pues no hay dinero, güey.
Así es.
Ahí lo tienes literalmente a tu manos, güey. Entonces, si puedes, sácalo. Es lo mejor que
todo lo que te podemos
que hacer. Puedes hacer. Exacto. Sí me tocó que un cuate le dije, cabrón, güey, saca tu dinero de FTX en cuanto vi esto, porque yo hice un video y me escribió. Y me dice, estás mal de esto. Este cabrón quiere robarse todo el dinero y todo. Y le digo, güey, no tiene nada que ganar. Te está diciendo que saques tu dinero. Y el güey se emputó conmigo, perdió todo su dinero y me... Gracias a Dios,
Party.
No. Me escribió y me dijo de vuelta de mil perdones. La neta, lo juzgué súper mal. Yo en verdad creí que sí,
pero era menos malo. Menos mal puedo entender.
Sí, pero güey, ya no tiene nada de dinero.
Bueno, pues también
y también vi a un ¿sabes lo que estaban haciendo para sacar el dinero? Había gente en FTX, dentro de FTX, que les compraba las cuentas. Entonces les decían, dame tu cuenta, porque esto le pasó a un...
Y yo tengo screenshot. ¿No viste por el
screenshot?
Dólar,
¿no mandé screenshot?
No sé.
Era de... Pagó entre 8 y 15% en total. No me acuerdo cómo sacó el promedio. Y dijo, le vendí mi cuenta a este cabrón, pero tenía todo mi dinero. Hay un güey que tiene...
Sí, mucho.
Un varo, güey. Y tenía todo su dinero ahí. Se lo llevó un puto empleado de FTX, güey, por estar ahí en las Bahamas. Esa es una gatada.
Totalmente.
Uf, qué duro. Por favor... Con cuidado, sí, cabrones.
Con cuidado.
Sobre todo, y de nuevo, esto que está pasando en cripto, yo lo he dicho hace un rato, yo ciegamente creo que esto va a ser una crisis de colapsos, de liquidaciones.
Esto es el efecto dominó y está empezando.
Y va a pasar en todos los mercados.
Lo dijimos justo el episodio pasado, vamos a ver el efecto dominó que trae y ya se está empezando a ver.
Sí, así que
ojo. Y se vienen muchos más.
Mucho, porque lo que el Fed dice cuando dice... Algo se va a romper, es justamente esto. No es como que un vaso se va a romper de la dinastía Ming y con eso todo el mundo va a saber que ya valió verga. No, nos vamos a quedar sin dinero y sin liquidez, cabrones, así que es exactamente lo que está pasando. ¿Algo más que agregar?
Nada, gracias por aguantarnos todo este tiempo.
Por 6 horas. ¿Cuánto fue, Sergio? Hora y 20, nada más.
Gracias.
Nada más, 80 minutitos. Emprendeduros, emprendeduras, gracias por escucharnos de nuevo. Somos Rodrigo Navarro,
Alejandro Salomón
y el gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Les mandamos un abrazo, nos vemos en la próxima.